Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña.
Historias de nuestra historia.
Aquí, con Felipe, en la radio de todos.
En la radio de todos.
Hola, buenas noches, ¿cómo le va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, buenas noches.
Bueno, hoy tenemos un invitado muy interesante, César Maranguelo, que ha hecho un libro ladrillo, como él lo define, un en gran tamaño sobre Eva Perón, más allá, Eva Duarte además, por supuesto, ¿no? Eva Duarte, más allá de tanta pena, porque Eva Duarte habla de que el libro se ocupa sobre todo, ¿no?, de la prehistoria de Evita, de la etapa previa a la Eva Perón, esa etapa constitutiva tan interesante. Y la tapa es muy bonita, es de Anne Marie Henry, la foto, la Evita morocha, ¿no?, antes de la cabalgata al circo.
Exacto.
Y una muy linda foto. Así que bueno, vamos a empezar a recorrer un poco la vida de Evita, tan cargada de mitos, ¿no? Y el más allá de tanta pena, ¿por qué?
Porque yo creo que ella se completa el 17 de octubre cuando descubre que las masas peronistas le devuelven a Perón. Y ella ahí como que percibe para qué nació.
Ajá.
Para qué nació como Eva Perón.
Claro.
¿No?
Sí.
Y la pena es todo lo anterior que le pasó malo y que esto lo restaura, ¿no? Digamos que ella olvida todo eso gracias al pueblo peronista.
Lo malo que le pasó arranca en su infancia, ¿no? Claramente con ese no reconocimiento de su papá, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no?
Sí, lo que me pasaba a mí con la figura del padre, porque yo soy pediatra, ¿no? Uh-huh. Era la idea de una niña que no conoció a su papá. O sea, cuando él vivía con la madre y los hermanos, claro, ella era la más chica.
Claro.
O sea, que prácticamente no tiene recuerdos de una vida compartida entre mamá y papá. Y siempre vio trabajar a su madre, así que ella fue la que más le extrañó que la llevaran y que tuviera que besar en el cajón a ese señor que ni sabía quién era.
Claro.
Alguien me decía, se entretenía mirando el ventilador de techo.
Claro. Pero además el padre no la reconoce.
No.
Es la única no reconocida, porque tampoco es Duarte ella.
No, es Ibargüne.
Claro, es Ibargüne, ¿no? Entonces ni siquiera es Duarte.
Y es Eva María, porque claro, después le pasaron el sacro antes.
Claro,
que
María Eva. María Eva, pero Eva María. Por lo tanto, la escena famosa predestinatoria del velorio está absolutamente falsa, ¿no es cierto?
A mí me da la impresión, sobre todo en la ópera rock, suena
claro,
muy falso.
Exactamente.
Y además, en todo caso, más predestinatorio es lo que ella elige ser, ¿no? Ella quiere ser actriz.
Claro.
Y además, si podía, quería ser diva de Hollywood.
Claro, porque leía todas esas revistas. Hablemos un poco de la infancia, ¿no? ¿Cómo era esa infancia de Evita? Ese permanentemente innata contra el vidrio, de alguna manera, ¿no?
Exacto.
¿Cómo era esa vida?
Siempre como testigo, pero nunca interviniendo. El pueblo donde ya vivieron después que el padre los dejó en el 1920, un año después que ella nació, ya no vivieron juntos. Entonces ella siempre la vio a su mamá. Primero no trabajaba doña Juana, pero después empezó a coser para afuera, famoso trabajo de la época.
Sí, coser para afuera.
Para afuera. Y eso ayudó a mantenerlos. Por eso alguien, Silvana Roth, creo que decía que Evita regalaba las máquinas de coser porque era una mini empresa familiar.
Claro, claro, y así era, ¿no?
Regalaba máquinas de coser y dentaduras postizas.
Sí, qué fantástico, ¿no?
Sí.
Y anteojos.
Y anteojos.
Sí, a mí me encantaba una anécdota que me contaron cuando estaba investigando para el libro una persona de la fundación que una señora muy rica le dijo a Evita, fíjese los pobres, qué buena vista que tienen, ninguno tiene, no usan anteojos. Y dice, no es que tengan buena vista, no tienen anteojos. ¿No? Es una observación impresionante, ¿no?
De
esa mirada, ¿no?
Tan
distante, ¿no? Tan distante.
Sí, sí.
Y bueno, y ahí empieza esta infancia de Evita, sobre la que también hay muchas historias, ¿no? Muchas cosas. Este episodio de cuando se quema, ¿no?
Cuando se quema, que cuando se desprende la piel, eso es verdad, pasa en muchos niños quemados. Cuando se desprende la piel herida, quemada, aparece una piel mucho más suave y más tersa que la que tenían antes.
Porque ya se quemó con aceite, ¿no?
Con aceite, del brasero, ¿no?
Claro.
Que era el famoso brasero uruguayo. No me acuerdo ahora la marca, pero todo el mundo tenía ese.
¿Y cuándo empieza esta vocación artística de Evita?
Desde que aprende a leer, porque ahí lo primero que compra es la revista moderna, la Canción Moderna, que después es Radio Holanda, y Sintonía. Pero a Sintonía le da más bolilla porque tiene un corresponsal en Hollywood que era Carlos Borcosque, que después vino acá y fue director de cine.
Claro, sí.
Y Borcosque transmitía muy real la vida de todos los días, lo que eran las extras, bueno, todo. Entonces ella amaba a ese tipo.
Claro.
Aunque nunca trabajó con él como actriz, siempre lo veía, lo abrazaba, le decía, usted definió mi carrera.
¿Y hubo una vida amorosa de Evita antes de del famoso viaje iniciático de los 15 años?
Había una anécdota que cuenta Lucía Gálvez que a mí no me cierra, por eso no la incluí.
¿La de Mar del Plata?
Sí, no me cierra en absoluto.
Sí, a mí tampoco. Yo la puse también como versión, ¿no?
Sí.
Esa idea de que van con unos chicos que la quieren violar y todo esto, ¿no? Pero hay algún otro, hablan de un noviecito.
Hablan de un novio anarquista, sí, que era obrero ferroviario.
Exactamente. Sí.
Y que él como que le transmite las primeras ideas. A mí me da la impresión de que las primeras ideas anarquistas las toma de Agustín Magaldi.
Claro, hablemos de Magaldi, ¿no? El vínculo con Magaldi, mito, realidad
vínculo,
y mito.
Sí, el vínculo en realidad es cuando viene a Buenos Aires, porque ya no tiene llave de entrada para ningún ambiente.
Claro.
Entonces, después de estar 2 meses recorriendo toda la radio...
Pero, por supuesto, aclaremos que no viene con Magaldi a la casa.
No, no.
De ninguna manera.
Magaldi no estuvo en ese año en Los Todos.
Sí, está confirmado la...
Ni en Junín.
Exactamente. ¿No? Está siguiendo la lista de las giras del dúo y el solo, ¿no? No estuvieron ni en Junín ni en Los Todos.
La biógrafa de él también lo pone muy claro.
¿Y cuál es el vínculo con él? ¿Cómo establece vínculo con Magaldi?
Ella establece vínculo yendo a la grabadora, RCA Víctor, que estaba en Saavedra, donde está todavía... Y lo espera muchos días en la puerta. Después finalmente puede entrar porque al portero le da lástima, tan chiquita, la deja que se siente. Y un día que lo ve solo, que se le van los guitarristas, se acerca y le dice, usted es el cantor preferido de mi mamá, porque ella lo escuchaba por la radio. Y bueno, y ahí comienzan una relación que al principio es muy, digamos, Magaldi tampoco era un hombre muy sexuado, era un tipo tranquilo, digamos, y aparte que toda la plata que ganaba se la daba a la madre y a los hermanos, y era un tipo que cantaba, bueno, a los desheredados, a las madres solteras, y todo ese mundo se lo contaba a ella cuando hablaban, ¿no? Después finalmente, aparentemente, establece una relación afectiva y gracias a eso puede entrar en Radio París. Pues todo el mundo decía, ¿cuándo entró en Radio París? A mí este libro te tendría que aclarar antes que nada que lo fomentó fueron los mitos, de Evita, el mito negro y el mito blanco,
claro.
Ambos totalmente repudiables.
Sí, por supuesto.
¿No? Claro. Y que eran todos de investigadores extranjeros.
Cierto, Mary Mann, toda esa, claro.
Toda esa gente. Hubo una mujer que estuvo 2 días con ella en el 50 y dice que ese mismo día ella escuchó cuando ordenaba 2 muertes.
Sí, sí,
¿no?
sí, claro.
Antecedentes sangrientos.
La mujer del látigo, recordemos.
Ahí
está. La mujer del látigo, sí.
Y Evita descubre que, bueno, que por más que ella establece toda una red de alianzas con chicas muy jovencitas como ella, no puede llegar nunca al escenario, porque era muy chiquita de cuerpo y porque era muy poco sexual.
Claro.
O sea, ella desarrolló su cuerpo mucho después y siempre fue flaca.
Era una nena, digamos.
Y era una nena de 15 años,
de 15 años.
Cumple 15 acá.
¿Y con Magaldi hay un vínculo afectivo, un vínculo amoroso, digamos? ¿Cómo es?
Aparentemente sí lo hubo, ¿no? Eso lo dice Amuchastegui, pero también lo dice hasta un hermano de Magaldi. Ahí me da la impresión que dentro de todo fue una relación que duró unos 10 meses. Después se le escribe un tema sobre esos 10 meses. Y la logra conectar con el radioteatro en la radio París, que lo dirigía Francisco Mastandrea, que es un primitivo de la radio, y que él le enseña todo lo que ella aprenderá a saber, que es leer parada, no estar nunca sentada, hablar en un segundo plano, porque los únicos que hablan en primer plano son los protagonistas,
claro.
Cómo besar con la mano, ¿no? Bueno, todas esas cosas.
Los sonidos de la radio.
Exactamente. Claro. Y ella era muy observadora y aprendía rápido.
¿Y de ahí de Radio París? ¿Cómo sigue?
En Radio París también recita. Ella tiene microprogramas a lo largo del día, durante la mañana entre las 11 y las 12, y va intercalada con música de jazz, Guy Montana, toda esa gente. Efraín Orozco y otra gente, y en el medio ella recita un poema, y ese micro le dura como 6 meses. Gana 100 pesos por el micro y 60 por la actividad en el radioteatro.
Era poca plata.
Era poca plata, pero ella la redondeaba con la con la compañía de teatro.
Claro.
Que le pagaban más o menos 60 pesos. Si no, no hubiera
podido. ¿Cuál era la compañía de teatro, la primera?
La de Eva Franco,
¿no es cierto?
Dirigida por su padre, José, y administrada porque después sí sería su marido.
Ajá. Y ahí hay un problemita con el papá de Eva Franco, ¿no?
Sí, el papá de Eva Franco era un tipo que, como todas las, la mayoría de las compañías estaban dirigidas por hombres, que si no eran actores, eran productores, y generalmente alguien le decía que todo en el 30 se manejaba como una estancia. Ajá. Incluyendo las compañías de teatro.
Claro. ¿No?
Entonces el tipo tenía derecho de pernada.
Derecho de pernada, elegía a las chicas.
Exacto.
Y ahí estuvo Evita.
Tarde o temprano, porque ella logró zafar del mucho tiempo, todo el 35, la mitad del 36, y él la sorprende en San Juan, en Mendoza, en un momento, no me acuerdo, creo que en Mendoza, un día que la compañera había salido, Fina Bustamante, otra actriz, a la que le había pasado exactamente lo mismo. Era como una tradición que
claro.
El jefe de compañía, la opción era: te acostás conmigo o te vas.
O te vas, exactamente. Y lo logró.
Bien lejos de Buenos Aires.
¿Y lo logró?
Lo logró, sí. Uh-huh. Lo logró. Después ella toma una actitud muy reivindicatoria, que es: bueno, a partir de ahora quiero primeros papeles.
Claro.
Y ella era la última de la compañía. Uh-huh. Entonces, con gran escándalo de Pepita Muñoz, que era la principal
claro.
figura, le daba papeles muy importantes, digamos que se representaban 2 veces o 3 para darle el gusto, y ella además se comportaba como una terrible déspota.
Uh-huh.
Y lo volvía loco al tipo.
Claro.
Entonces
se
vengó a su modo, modo infantil, infanto juvenil.
Claro, una venganza. ¿Y de ahí cómo sigue la historia?
Ella ahí están mucho tiempo, están desde mayo hasta noviembre del 36 de gira. Uh-huh. Y a mí me da risa eso, porque la compañía es Alfa Álvarez Muñoz Franco.
Uh-huh.
Y a Eloy Álvarez, los que copiaban mal los nombres, por eso yo me di cuenta quiénes no eran investigadores
claro.
de teatro de cine, porque lo rebautizó algún viejo autor, Alfaro, y a partir
claro.
de ahí fue Eloy Alfaro.
Eloy Alfaro, siempre. Exactamente.
Y en realidad Eloy Álvarez, que era un tipo muy conocido en el teatro, y tal es así que él adopta junto con Pepita Muñoz una nena cada una, que son hermanitas. Cuando ellas nacen, muere la mamá, y el papá se acerca y las da en adopción, una al matrimonio Álvarez y a otra al matrimonio Muñoz Soldati.
Uh-huh.
Y Evita, quién era, que era la que tenía que cambiar los pañales
claro.
y sacarlas a pasear.
Ah, mira.
Porque en realidad Evita, aparte de ser la chica que anunciaba un señor en la sala o está la mesa servida, la usaban para que paseara el perro de Eva Franco, le dio una vuelta a Manzana.
Ajá. Como una criada, digamos.
Como una...
Algo así.
Y una vez Juan, el hermano de Evita, que ya estaba acá porque hizo la
confección, la
claro.
Claro,
le regaló un par de zapatos muy finos, que los compra en la calle de Florida. Y Eva Franco un día, ella todos los días iba y la saludaba cuando se iba. Y entonces dice: Evita, escúcheme una cosa, esos zapatos son muy finos para usted. A partir de mañana no los traiga, porque además yo ya me los compré.
Ah.
Y no quiero compartirlo con usted. Un mundo
tremendo, ¿no?
Bastante áspero,
sí.
¿no?
Sí, sí,
siempre,
sí.
Todo el tiempo contra una chica de 15 años.
Claro.
Después la cargaban porque ella había estudiado declamación de un libro de un gran actor argentino, que era un gran declamador, que se llamaba Lemani Villa. Pero él había muerto un año antes de que ella viniera a Buenos Aires con su mamá en el año 32.
Uh-huh.
Entonces, cuando vinieron, ella insiste y la mamá le compra los 3 tomos, que tenía toda una lista de poemas que las chicas tenían que saber recitar,
uh-huh.
y además los ademanes y
claro.
cómo manejarse,
claro.
en qué tono hablar.
Lo que era declamación, ¿no?
Declamación.
Claro.
Que en realidad, cuando ella viene a Buenos Aires, está de moda la declamación, uh-huh. gracias
sí.
a Berta Singer.
Claro, sí.
Entonces, todo el mundo declamaba.
El escenario estaba sí. desbordante.
Y Evita sí. aprende mucho a coordinar la mano.
Porque había que hablar de una manera
claro,
determinada, ¿no?
Muy engolada.
Sí, tremendo.
Y Malizacini también. Había un montón de
sí.
actrices que recitaban. Y ese es el puesto que le dan en París.
Uh-huh.
Y bueno, y volviendo al otro, la vuelta de la compañía se hace muy satisfactorio para Franco, porque después estrenaron una obra que era anti-enfermedades venéreas, claro, que era El beso mortal, sí, y la llevan por todo el país.
Claro. Que la Liga de la Tuberculosis.
Exacto,
la financiaba.
Claro. Entonces la daban. Cuando caía un poco la recaudación con las otras obras, reponían El beso mortal, donde Vita hacía una de las enfermeras.
Y a todo esto, la versión de que Eva tenía 3 años más, ¿es cierta? ¿No es cierta? Vino tan chica como dicen. Alguna vez le habían contado a Felipe que también había hecho mención de su venida al diario Democracia de Junín. Todas esas cosas de la protohistoria, sí, ¿son, sí, ciertas? ¿O?
Hay una que viene a un concurso de declamación, justamente.
Claro.
Sí, antes de venir.
Antes de venir. Y como nunca le mandan, le dicen que le van a mandar una carta para que venga como contratada 3 meses a Radio del Mundo y nunca.
Era Yankelevich, le promete.
Exacto.
Eso. Sí, el mismo Yankelevich. La famosa Te vamos a llamar, digamos.
Te vamos a llamar, claro. Ella se lo toma en serio porque venía del interior.
Claro.
Y finalmente pues, es cuando decide, cuando aprueba el primario en la mesa de examen, de venir acá. Lo de la edad fue porque en realidad ella, cuando el padre todavía vivía, le habían falsificado un... No, le falsificaron cuando se casó.
Para no quedar como hija adulterina.
Como hija adulterina, que era una...
Claro. Claro, quedaba como hija viuda, digamos, de una madre viuda.
Claro, mirá.
Claro.
Entonces tenía el documento de que había nacido en Junín en 1921, cuando en realidad eran los toldos y el 19.
Claro, el dato es la muerte del padre, digamos, ¿no?
Claro.
El accidente de la muerte del padre. Uh-huh. Seguimos con César Maranguelo hablando de su libro Eva Duarte, Más allá de tanta pena. Y volviendo a esta etapa artística de Vita tan interesante, ¿cómo sigue la carrera después de esta gira? Y la salida un poco de la compañía Eva Franco y todo eso, ¿no?
Ahí sigue la idea es que ella empieza a ser extra en el cine, que uh-huh. cosas que tampoco se sabía, que me lo contó Antonio Bersiani, que era secretario del Negro Ferreira, uh-huh. y después fue director, asistente y actor también. Y ella lo va a ver y él le dice, bueno, mira, para trabajar como extra, el secreto es estar bien lejos de la cámara, traerte un sombrerito, algo que te tape bastante la cara, y yo así te puedo llamar hasta 3 veces por semana.
Claro.
Para que ganes 2 pesos por uh-huh. día, con lo cual le quedarían 50 centavos, pero comía y viajaba. Entonces finalmente ella así debuta en Ayúdame a Vivir, con uh-huh. Libertad Lamarque y en La ley que olvidaron. En Besos Brujos no, porque uh-huh. no había otros papeles para otras chicas.
Claro.
No había extra.
Yo las vi las películas, no las reconocí.
En La ley que... En Ayúdame a Vivir es la escena anterior a que Florent del Bene lleva a su amante a la casa, ajá. hay una señora flaquita que se ríe a toda carcajada.
Pero es muy difícil reconocerla.
Sí, muy, pero sí, si la ves bien, si vas lento, sí. yo la llegué a ver. Porque me decía Bersiani dónde la tenía que buscar.
Claro.
Y en La ley que olvidaron, no, hay muchos bailes, mucha gente sentada, no se la ve. Y después trabaja en La muchacha del circo, que es una de las dos chiquilinas que tienden ropa y se ocupan de todo, ¿no?
Y el más infeliz del pueblo, ¿no?
Y en el más infeliz del pueblo, bueno, ahí tiene papel.
Sí.
Lo que pasa es que está tan cortada ahora que prácticamente no aparece.
Claro. Sí.
¿Qué es el problema con las películas que quedan, sobrevivieron? El productor en algún momento cortó las escenas para poder explotarlas durante el peronismo, con lo cual nunca las repusieron y no se la ve.
Claro.
Entonces uno dice, pero fue extra siempre. No, fue actriz de reparto, pero no. Uh-huh. Como el papel no era, digamos, lo fundamental de la trama, no pasaba por ella, se la podía sacar perfectamente. Uh-huh. Y otra cosa que pasó, que Machinán de Arena, la cabalgata del circo, donde ella es cierto que filmó mucho, cortó los 3 números donde ella aparecía. Uno que era de pantomima, que era Garibaldi en Aspramonte, uh-huh. que es esa famosa escena de Libertad está con una papa adelante y ella está atrás más alta. Esos uniformes eran italianos.
Uh-huh.
Y ellas iban como las chicas de Vilcapugio y Yuma llevándoles agua a los heridos. Eso, en cuanto hubo una bomba en el baño el día del estreno en el Gran Palace, le ordenó que sacaran todas los pedacitos donde estaba Evita. Nunca se repusieron, entonces la cabalgata uno la ve y la busca. Y más de esos 5 o 7 minutos donde está, creo que 7 minutos.
Nosotros somos basura, papá.
Eso igual queda muy duro.
Qué bárbaro, ¿no?
Queda tremendo, muy fuerte.
Qué tremendo, ¿no?
Justamente al desdramatizar todo alrededor, eso que ella dice queda como que realmente eran así.
Sí, claro. Bueno, un poco lo que había sido su vida. en cierta forma, ¿no?
Y además ella queda como una mujer antipática, egoísta, pero en realidad, si uno lo piensa, era una mujer moderna para la época, para la época del estreno de la película, claro. Mucho más moderna que Libertad Lamarque, porque ella tenía muy claro que quería ser actriz y quería hacer los papeles que le tocaban a la otra.
Hablemos de la cómo sigue la vida amorosa de Evita, ¿no? Después de Magaldi,
digamos que, bueno, ella tiene una relación muy breve con Ernesto San Martino cuando están en gira por Paraná.
Ernesto San Martino será, contemos, el autor de la famosa frase, el aluvión zoológico, exacto, cuando él sea diputado radical, ¿no?
Exacto, y en la película Eduardo Miñona, Evita, quien quiera oír que oiga, dice muy convencido, Eva Duarte era una loba. Era una mujer que destruía todo lo que tocaba. Pero con una furia, como que si él se hubiera separado de ella el día antes.
Claro,
¿no?
Claro. Se ve que algo,
sí,
algo dejó.
Algo quedó.
Y sigue después de San Martino, como si.
Después vuelve a Buenos Aires y trabaja en Las Inocentes, que es una obra muy importante porque toca el tema del lesbianismo en las escuelas secundarias norteamericanas. Y ella es una de las 6 o 7 chicas que aparecen y tiene interés porque un día en el camarín viene Victorio Campo, que trae la liga pro voto femenino, y les reparte a todas las chicas un papelito diciendo que se va a abrir una gran inscripción para que todas las mujeres vayan a firmar por el voto. Así que no hay duda, digamos, lo de Eva y Victoria, que fue la famosa obra, no fue real, pero que ellas se encontraron una vez.
Y... nada más que nada menos que por el voto, ¿no?
Por el voto, es real.
Increíble.
Es cierto. Bueno, y ella, después que termina eso, trabaja con Discépolo, con el hermano de Enrique,
Armando.
Que era Armando, gran dramaturgo, que estrena una obra de Pirandello que fracasa y está 4 días. Pero ella estaba siempre muy contenta. Ahí, aparte, se hace muy amiga de Anita Jordán, que es su compañera de reparto. Y se da cuenta que bueno, que tiene que compartir los gastos. Así que yo tenía la idea que había vivido en muchas pensiones, pero no fueron en tantas. Una donde la trae la madre, que el dueño era un panadero,
un amigo,
que
¿no?
vivía,
claro,
en Los Toldos. Después ella se va a la semana y se va a la casa de una prima de Maruja Gil Quesada, que era una actriz, y que aparentemente era familiar de la Ibarguren. Y después finalmente se va ahí a Riobamba, el 500, donde finalmente es el último lugar antes de que se vaya a vivir como inquilina en Carlos Pellegrini, que eso es gracias a la radio. Pero en realidad ella está mucho tiempo ahí, entonces comparten los gastos. Como un inquilinato ya tenía un montón de piezas que podía alquilar, así que... ahí están Anita Jordán, Fina Bustamante, Anita del Río, una bailarina española, siempre tenía. Eso la hacía muy, digamos, como muy compinche con las otras chicas. Y además se vivían riendo de los hombres, las macanas que decían, claro, y todo eso. Creo que es una buena época de ella, porque como estaban.
Estamos hablando
muy
contentos, de 30 y cuánto.
37,
claro. 30.
Ella trabaja mucho en la radio. Mucho más de lo que decían esos investigadores extranjeros, que lo primero que buscaban es, bueno, ella acá trabajó 3 meses porque era lo único que encontraba.
Claro.
Entonces en el texto, obviamente, el resto del tiempo se prostituyó.
Sí.
Porque obviamente era siempre la prostitución.
Siempre, la trepadora y prostituta.
Y además prostituta de calle, una trota calle, no una prostituta que tuviera un lugar.
Claro,
nada.
Claro.
Entonces, eso lo dice la ópera. Porque
claramente.
A quienes le piden datos de Evita, el tipo Tim Rice le pide a Borges, a Bioy Casares y a Silvino Campo.
Un poquito sesgada la cosa.
Sí, entonces Borges es uno de los que difama mucho a Doña Juana. Él, en un libro que le hace un norteamericano le hace una larguísima charla y él habla de que en Junín todo el mundo sabía, usted sabe, que la señora era la administradora de las chicas y las 4 chicas,
claro,
y el muchacho iba y traía, con lo cual la pobre doña Juana la reducen a un papel espantoso.
Sí, de madama.
Exacto.
Sabemos perfectamente que no fue así, ¿no?
Exacto, y menos en Junín.
Sí, absolutamente.
Por empezar, en Los Todos eran muy chicos.
Eran muy chiquitas. Claro.
Ellas después tienen una etapa en Quiroga, que es el pueblo inmediatamente, porque para escaparse un poco de eso, Maledicencia, se van ahí, que es más barro y más cerca de los indios. Uh-huh. Porque ella nace muy cerca de unos...
Claro, de las tribus de los
toldos. De las tribus de los toldos, que, claro, que habían traído... No eran mapuches, pero eran...
Sí, eran del...
De huelche.
Sí, eran como... digamos, araucanizados, como se dice ahora.
Ahí está.
Pero eran mapuches también, ¿no?
Porque también,
eran,
sí.
Eran los pampas, digamos, ¿no? Pampas.
Y la mamá de Juan, de doña Juana, era india.
Claro, totalmente. Igual así. Que la mamá de Juan.
También, exacto, de Juana Sosa.
Claro, Juana Sosa, ¿no es cierto? Vamos a hacer una pausa y seguimos charlando con César Maranguelo sobre este notable libro, Eva Duarte, Más allá de tanta pena.
Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña.